todos los compartimientos, ¿preparados?
¡Deprisa! ¡A vuestros puestos! ¡Vamos en posición!
Buenos días.
Buenos días, España. ¡Vamos!
Número uno, listos y a la orden.
Todo el equipo, preparados.
Compartimiento dos, listos y a la orden.
Noticias a punto.
Válvulas cerradas, niveles correctos.
¡Hombres en posición!
Que entren tertulianos.
Compartimiento cuatro, listos y a la orden.
¡Vamos a por ello!
Número seis, listos y a la orden.
Santiago Fontengla, preparado que entramos.
Compartimiento ocho, listos y a la orden.
Comenzamos Buenos Días España, Radio Cadena Española.
Compartimiento 10, listos y a la orden.
¡A por ello! ¡Vamos!
Buenos días España, 26-11-2020. Aquí estamos un día más enfrentándonos al jueves. Según me cuentan, uno ya está medio perdido. Saludos de todos los que componemos este Buenos Días España, saludos de Javier Muñoz en la técnica y por supuesto de este que os habla, Santiago Fontenla. Tenemos por delante 90 minutos de radio con mucha información y mucha opinión. Además hoy vamos a tener variedad, un poco de todo, vamos a tener de todo, vamos a hablar de todo un poco, a pesar de que esto sigue siendo, bueno, pues como el día de la marmota, siempre lo digo, ya lo sé, pero es que es verdad, es que no hay mucha información, la verdad es que no hay demasiada tensión informativa. Estamos con lo de siempre. Estados Unidos, coronavirus, el gobierno, el coletas. Bueno, y ayer como nos lloró la vicepresidenta, la ministra, perdón, pues hombre, pues algo más que tendremos que comentar. Pero bueno, y, lógicamente el fallecimiento de Maradona, pues que también es noticia y también del que hablaremos, por lo menos durante unos minutos en la tertulia. Lo dicho, comenzamos. Buenos días, España. Y nosotros que ya estamos en tiempo de análisis de todo lo que sucedió ayer y que por supuesto va a seguir siendo porque se va a comentar y mucho hoy. Por supuesto lo vamos a hacer con nuestro politólogo don Francisco Gómez desde Madrid. Don Francisco, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santiago? Pues
buenos días, estupendamente. De momento, ya veremos cómo acabamos el día, pero de momento bien. ¿Qué tal? Claro. ¿Qué nos trae? Me imagino que habrá de todo un poco, ¿no? Iba a decir una verdad, de todo un poco, ¿no?
Bueno, especialmente el dúo Pimpinela de la política española, que son nada más y nada menos que el presidente de España y el presidente de la Comunidad de Madrid. Todo viene provocado por las declaraciones de antes de ayer de Rufián, cuando pues detalló los acuerdos que ha llegado con el gobierno pues para apoyar los presupuestos. Y lo que especialmente ha dolido fueron las declaraciones sobre la presión que va a llevar a cabo el gobierno de España sobre la fiscalidad que se está llevando a cabo en Madrid, pues, acusándola falsamente de dumping fiscal, cosa que no es así. Bueno, pues Madrid está jugando dentro del marco actualmente permitido en España, pues está jugando sus cartas. Y desde luego lo que no se va a hacer es apechugar con todo lo que viene provocado por la deriva secesionista catalana y todo lo que ha venido anteriormente al golpe de Estado. En todo caso, ayer el presidente del gobierno, lógicamente, pues ha reaccionado en Mallorca, donde estuvo con la cumbre con los italianos. Por cierto, hay que comentar que desde el Departamento de Comunicación pues han escrito Mallorca con Y y la ministra de Exteriores pues en un tuit pues para evitarse escribir la palabra España pues puso buen día desde Mallorca y puso la bandera de España y la bandera de México, así que viva México.
La
responsable de asuntos exteriores de España. En todo caso, se vino arriba Pedro Sánchez. Vamos a escucharle y luego comentamos.
Esa armonización fiscal también se tiene que producir en determinados impuestos en nuestro país. Si queremos garantizar algo en lo que yo estoy convencido de que puede estar de acuerdo todo el mundo, hasta incluso la señora Ayuso, y es la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, vivan donde vivan. Y este es un poco el planteamiento que lógicamente asume el gobierno en primera persona y que interpela a todos los dirigentes. E insisto, si usted habla con presidentes autonómicos del Partido Popular, también le dirán que efectivamente tenemos un problema que resolver de armonización fiscal. Fíjese, hasta incluso ha habido recomendaciones de expertos cuando hablábamos del sistema de financiación autonómico y quien dirigía el gobierno entonces era el Partido Popular, que señalaba como una de las principales debilidades de nuestro sistema de financiación autonómico esa falta de armonización fiscal. Con lo cual, el gobierno no solamente es coherente con una línea de pensamiento ideológica que pueda estar representado en Unidas Podemos o el Partido Socialista Obrero Español, que somos los dos partidos que conformamos este gobierno de coalición, sino que también hay muchas instituciones, muchos gobiernos autonómicos, que están de acuerdo en la necesidad de armonizar fiscalmente nuestro país, para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los españoles, vivan donde vivan. Y ese es el planteamiento que hacemos, y desde luego creo que es una extraordinaria noticia el que se haya despejado el camino para que España por fin, diga adiós al pasado y abra las puertas al futuro con unos presupuestos que obedezcan pues, a la coyuntura económica, social y política del país de 2020 y no de la España de 2018 que afortunadamente ya dejamos atrás.
Bueno, la traducción al castellano del minuto 40 que ha lanzado el presidente es: ya os podéis ir preparando los madrileños.
Sí, más o menos. De todas formas, sí que decir que hay algunas cosas que son ciertas, como que el gobierno efectivamente es de coalición y que se manejan por una ideología social comunista, pero todo lo demás es falso, porque la armonización fiscal puede ser al alza o a la baja, y la mentalidad socialista y comunista es hacerla hacia el alza. De todas formas, es una incongruencia total, porque pretender subirle los impuestos a Madrid diciendo que por el hecho de que Madrid, teóricamente y bajo su punto de vista, está haciendo una competencia desleal al resto de comunidades, pues, como digo, es una incongruencia partiendo de la base de que en España hay dos comunidades autónomas que tienen privilegios fiscales, como es el cupo vasco y, por supuesto, los fueros de Navarra. Por lo tanto, al final esto no tiene demasiado sentido. Como yo comenté ayer, me da la impresión de que, bueno, puede ser un intentona y no me extrañaría que lo intenten. Va a acabar esto en el Tribunal Constitucional, por supuesto, porque la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que llegará hasta donde haya que llegar, pero aún así, pues hay que decir que lo que se va a producir, desde luego, es un descalabro si finalmente se intenta, porque lo que se está tratando de hacer es tapar las vergüenzas al asunto de la secesión catalana o del golpe de Estado, pues pagándoles ciertos réditos a los secesionistas, pues para simplemente conseguir sus votos a la hora de aprobar estos presupuestos. En todo caso, todo esto que acaba de decir el presidente lo ha desmontado absolutamente Isabel Díaz Ayuso ayer por la tarde a última hora. Por seguir el orden cronológico de los acontecimientos, vamos a escucharla a ella.
Lo que ha dicho esta tarde el presidente del Gobierno acerca de mi posible enfrentamiento con otros presidentes autonómicos del Partido Popular, de mi propio partido, es simplemente falso. Y no se puede hacer de la mentira ya una forma de hacer política constante. Primero se escuda en los nacionalistas. Es una enmienda que nos piden los nacionalistas y yo pues no me veo más que obligado, por sentido de Estado, como decía Bildu la semana pasada, a aceptarlos. Eso es falso. Porque claro que lo piden los independentistas. Los independentistas no quieren lo mejor para Cataluña, sino lo peor para Madrid. Pero no son mis compañeros de partido. Es el presidente del Gobierno, es el Partido Socialista, el que durante décadas siempre han estado arremetiendo contra la política fiscal de la Comunidad de Madrid. Y en concreto, en los últimos dos años, declaraciones que le dejaré ahora a los periodistas, el Partido Socialista, sus ministros, sus portavoces y sus presidentes autonómicos han estado constantemente diciendo que Madrid era un paraíso fiscal y que hacíamos dumping fiscal. Y lo ha dicho el presidente del Gobierno, lo ha dicho la ministra, lo han dicho presidentes autonómicos, lo han dicho en el Senado y en el Congreso. Luego, esto es un camino que quieren emprender los socialistas en la Comunidad de Madrid, que es subirle los impuestos a todos los madrileños. Y cuando se suben los impuestos a todos, es a todos. A la persona que tiene un taller en Parla, a la persona que tiene una mercería en Somosierra o a la persona que está intentando levantar un negocio en Chamberí.
Bueno, pues bastante clara la presidenta, ¿no?
Sí. Una vez más, pues lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso ha sido desmontar con argumentos y sobre todo con pruebas, porque son las declaraciones de los últimos dos años como quedan atestiguadas. En todo caso, Sánchez ayer que se vino arriba, delante de los italianos. No sé si porque, como tenemos más muertos, pues hay que venirse arriba, porque en las cifras más o menos diarias, pues estamos un poco más o menos a la par. Nosotros ayer cerca de 400, los italianos más o menos. Por lo tanto, no se ve a qué viene que saque pecho. Pero bueno, debemos estar todos tranquilos, porque igual que en las últimas elecciones autonómicas en gallegas y vascas, pues dijo que estaba todo solucionado, hoy se ha vuelto a ir de la lengua y le ha vuelto a pasar más o menos lo mismo. Vamos a escucharle, y escúchenlo bien, porque esto no se va a escuchar en ningún sitio, porque no ha salido en ningún medio, ni tan siquiera lo va a poder encontrar por Twitter. Yo, por más que lo he buscado, esto es una cacofonía que me ha llegado directamente, yo creo que de allí, de Mallorca. Vamos a escucharlo.
Sí, bueno, vamos a ver, el sonido no es demasiado bueno, pero yo creo que se entiende perfectísimamente. Vamos a escucharlo.
Una estrategia de vacunación que nos va a permitir ya no solamente convivir con el virus, sino neutralizar al virus durante las próximas semanas, y por tanto estamos ante el principio del fin de esta pandemia. Y creo que esto es muy importante. Muy importante subrayarlo. Estamos ante el principio del fin de esta pandemia. Estamos a las puertas de neutralizar al virus y, por tanto, ya de dejar esa fase en la que estamos controlando al virus porque estamos conviviendo con el virus.
Bueno, yo creo que se escucha perfecto, se entiende perfectamente, creo yo, ¿no?
Sí, sí, nos acaba de decir que quedan varias semanas para que esto esté solucionado. Sí, es alucinante lo de este hombre.
En un par de semanas esto solucionado. O sea, tal cual.
Pues mira, yo lo único que te puedo decir es que está bastante claro que el año que viene entero probablemente nos lo vamos a pasar con mascarilla. Hombre. Y que posiblemente hasta finales de verano no estará aproximadamente todo el, bueno, aproximadamente el 70% que dicen que es necesario que esté vacunado, para que a todo ese 70%, un mes y medio o un mes al menos, dependiendo de la vacuna que se haya puesto, pues los anticuerpos pues entren en acción. Estamos hablando de que hasta finales de agosto, primeros de septiembre, esto no estaría relativamente solucionado, en el caso de que el 70% de la población se haya vacunado, que si no es obligatorio, ya veremos. Porque hasta ahora, según el último CIS, las cosas estaban complicadas para el gobierno. Bueno, pues este hombre nos ha vuelto a decir que está todo prácticamente solucionado, con los 80 millones de vacunas que vamos a tener, según dijo ella ayer. En fin, miente más que habla. Isabel Díaz Ayuso, volviendo al dúo Pimpinela, ayer por la mañana, y sin saber las declaraciones que Sánchez iba a hacer minutos después, ya dejó claro su posicionamiento con respecto a España y lo que ella considera de España en el programa de Susana Griso por la mañana. Vamos a escucharla.
Presidenta, ¿qué margen de maniobra tiene en la Comunidad de Madrid para defenderse ante lo que ustedes consideran un ataque que va a desembocar en un aumento de impuestos para los madrileños? ¿Hasta dónde pueden llegar ustedes para frenarlo?
Yo ya aviso que lo mismo que lo hice en los momentos más difíciles de la pandemia, con la libertad fiscal de Madrid, así como la libertad educativa, haré lo que haga falta, donde haga falta, y seré la peor pesadilla de quien sea si empiezan a tocarle los bolsillos al contribuyente madrileño para pagarle la fiesta, la corruptela al independentismo, que es corrupción. Mira, en esta misma mesa bilateral, donde se supone que van a buscar lo mejor para Cataluña, que es mentira, cuanta más fuerza tiene esta gente en Cataluña, peor le está yendo a todos los catalanes. Lo que están precisamente pidiendo es que el gobierno de España no tenga poder para decidir qué están haciendo con esos fondos. Hasta ahora había una propuesta del año 2015 que decía que el gobierno de España, según le va dando dinero a los independentistas, al gobierno catalán, tiene que ir viendo que esto efectivamente se está destinando a los servicios públicos de los catalanes. Y es falso, ahora lo van a eliminar en esas enmiendas por la espalda, y lo que hace el Partido Socialista y Pedro Sánchez, que ya hace mucho que han atacado a la Fiscalía de Madrid, es darle alas al independentismo. Conclusión, el contribuyente madrileño, los madrileños, con su esfuerzo, con su madrugar, con sus negocios, le están pagando la corrupción a los independentistas gracias al gobierno de España. Pero...
bueno, clarita también, ¿eh? Ayuso.
Pues mira, mientras tanto Ayuso se batía al cobre defendiendo a todos los españoles y por supuesto a los madrileños, Pablo Casado estaba pues en temas relacionados con la violencia de género, bueno, dándole calor a Ana Pastor. De hecho, hay una noticia interesante de ABC que dice: el PP afirma que la sociedad es machista y advierte que el negacionismo de la violencia de género es letal. Pues desgraciadamente Pablo Casado y su PP pues es la versión más triste y lamentable que podemos estar viendo en estos días, teniendo en cuenta que a esto también juega a lo mismo que la izquierda y acepta sus leyes sectarias, puesto que el hombre no es culpable por serlo. Y aquí cada uno puede pensar lo que le dé la gana, yo es lo que pienso. En todo caso, como decía, mientras el PP de fracasado hacia esto, pues Arnaldo Otegi se estaba relamiendo por lo que se va a llevar gracias a los acuerdos con los presupuestos de los presupuestos generales del Estado con Pedro Sánchez, y además como lo está consiguiendo y está subiendo muchos enteros tanto en su región como dijimos el otro día a nivel nacional, puesto que ya es un líder nacional con plenos derechos y plenas atribuciones dentro de este gobierno, pues en la TV3 se venía arriba y nos contaba a los españoles esto que vamos a escuchar ahora mismo.
Nosotros aspiramos a ganar las elecciones en nuestro país. Pero claro, es que para eso hemos formado un movimiento popular y un movimiento político que aspira a construir desde la izquierda de la República Vasca. Por lo tanto, faltaría más. Nosotros aspiramos a ganar al PNV, pero no es ahora mismo esa la batalla. Lo que decimos es que, oiga, el PNV tiene 6 diputados y nosotros 5. Tampoco es que haya una distancia sideral. Pero es que además hay otros factores que acompañan. Nosotros tenemos un acuerdo, la Llotja de Mar, con el conjunto del independentismo catalán, pero es que tenemos un acuerdo estratégico con Esquerra. Y nosotros con Esquerra somos 18. Y esas son las cuentas. Y las cuentas son las que son. Entonces, no es porque nosotros estemos empeñados en que las cuentas sean esas. Es que a nosotros nos vota la gente, como a ellos. Y la gente ha decidido que tengamos 5 diputados. En el conjunto del sur de nuestro país, incluido una diputada excelente en Navarra, que ellos no tienen. Y yo no tengo interés en competir con el PNV en Madrid, ni tengo interés en entrar al barro con el PNV en Madrid. Oiga, nosotros somos transparentes en nuestra acción política. Hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. Y desde nuestro punto de vista hoy eso pasa por sostener las cuentas, porque eso mantiene abierta una ventana de oportunidad que nos puede permitir, hipotéticamente al menos, y esa es la esperanza, construir políticas diferentes en lo social, en lo penitenciario y en lo territorial. Vamos a ver, porque hay un debate que se hace en Cataluña y se hace también aquí, que es, pero esa es una hipótesis poco factible porque al final el Estado no va con... Yo no quiero discutir eso. Yo lo que quiero poner encima de la mesa es, la pelota no está en nuestro tejado, en el de los independentistas. La pelota está en el tejado de ese gobierno. Porque este es el único gobierno que hipotética y teóricamente puede construir en política social, en política penitenciaria, en modelo territorial, una alternativa diferente. Ya no digo cuál. Y si este gobierno no es capaz de construir en términos democráticos una solución al problema nacional, al problema social, entonces la pregunta que nos tenemos que formular es si es posible alguna vez o no que haya un Estado que nos respete como pueblos, que respete la plurinacionalidad, que respete nuestro derecho a decidir y que no hipoteque la construcción de sociedades más igualitarias, mejores y más justas en nuestras respectivas naciones. Y esta es la partida que hay que...
Bueno, y a mí como me... Es estomagante el discurso, pero bueno, en fin.
Es estomagante, pero fíjate una cosa, Santiago. Desgraciadamente, hace poco tiempo que el PNV ha conseguido mantenerse en el poder con el acuerdo con el Partido Socialista en el País Vasco. Pero el Bildu lo que está haciendo es un movimiento similar al que ha hecho Esquerra durante estos últimos 2 años, sobre todo este último año. Esquerra va a ganar las elecciones en Barcelona, en Cataluña, y se va a ver apoyado, por supuesto, por Podemos y por el Partido Socialista. Básicamente estos 3 partidos son los que seguramente conformen gobierno y dejen al partido de Torra, que ya no es el de Puigdemont, lo van a dejar fuera. Y, por supuesto, los constitucionalistas, bueno, los ciudadanos, PP y Vox, pues van a quedar como algo residual. Pues en un futuro próximo es lo que vamos a ver en el País Vasco. Posiblemente, yo no descartaría que se llegue a producir en las próximas elecciones que haya en el País Vasco un sorpaso de Bildu al PNV. De momento, hasta que eso suceda, la lucha fratricida entre los 2 partidos va a ser buena para el constitucionalismo, porque al final son 2 partidos absolutamente opuestos en el País Vasco y la lucha va a ser fratricida. Y eso, desde luego, lo único que va a provocar es debilitarles. Pero a mí la sensación que me da es que Bildu está intentando hacer la misma jugada y hacer un poco la estrategia que ha hecho Esquerra en Cataluña. Yo entiendo que tú estés allí y puedas tener una versión diferente, pero a mí es la sensación que me da. No sé qué te parecerá a ti.
Bueno, yo lo veo complicado, entre otras cosas, porque los números son los que son. Tenemos 31, aquí hay 31 escaños del Partido Nacionalista Vasco. Hay 21 de Bildu, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista están, bueno, uña y carne, y entonces es muy difícil que Bildu pueda dar un sorpaso, es decir, pueda ir hacia arriba muchos más escaños. Bueno, peores cosas se han visto. De todas formas, hay una cosa muy importante, y es que el tema de las cifras en los votos sí que muestran las diferencias más importantes, ¿no? El Partido Nacionalista Vasco en las anteriores elecciones aquí en las autonómicas ha tenido 350.000 votos y Bildu 250.000. Son 100.000 votos y el Partido Socialista tiene 122.000. Son 100.000 votos. ¿Son unas diferencias insalvables? Hombre, quizá no, pero mientras siga existiendo esa alianza PNV-Partido Socialista, bueno, yo creo que ahí no hay temor de ningún tipo.
En todo caso, estábamos escuchando un tonto útil y ya para terminar hablando de tontos útiles, pues vamos a tratar de sacarles una carcajada a nuestros oyentes hablando de Errejón. Errejón lo que ha propuesto desde su punto de vista, desde su micropartido para los presupuestos a Sánchez ha sido que la jornada laboral pase a ser de 32 horas, es decir, que trabajemos de lunes a jueves o 4 días a la semana. En fin, lo que le ha llovido por Twitter a este hombre ha sido entre poco y nada muchísimo, ¿no? Porque al final, que un vago proponga trabajar poco, pues es de sentido común, que es lo que básicamente le ha dicho a todo el mundo. Lo cierto, y para finalizar, es que la situación es complicada. La propia COE hoy decía en un artículo publicado en lainformacion.com que se tiene claro que más del 50% de las ayudas que vengan de la Unión Europea se van a destinar para desarrollar el sector público y, por lo tanto, no para ayudar al sector privado, que es realmente el que genera empleo y el que daría pues estabilidad y crecimiento al país. Por lo tanto, pues todo lo que está pasando, si finalmente se traduce en que el dinero que venga de la Unión Europea se va a destinar al mantenimiento de la función pública y al desarrollo y mantenimiento de los diferentes chiringuitos, por llamarlos así, de lo que es el Estado en sus diferentes vertientes, pues mal vamos a ir, porque si el dinero en el sector público, en el sector privado, pues no hay desarrollo, no hay trabajo, no hay más empleo y, en definitiva, no hay estabilidad de país. Por lo tanto, como ves, la situación está complicada, cada día es diferente a la anterior, todo se va solapando y fíjate lo importante que fue el tema de Bildu y en lo que ha quedado. No ha quedado prácticamente en nada, ¿no? Ahora estamos en otras historias y, como digo, pues la actualidad es la que manda, pero esto pinta cada vez peor, efectivamente.
Pues sí, y nosotros que lo iremos contando aquí en Buenos Días España. Don Francisco, un abrazo muy fuerte, mañana regresamos.
Igualmente, hasta mañana a todos, un saludo.
Nosotros ahora vamos con las noticias más cercanas, vamos con las desconexiones informativas de todas las emisoras y regresamos en 2 minutos y medio.
Información local, Madrid, con Ezequiel Campos.
Buenos días, España. Buenos días desde Madrid. La comunidad ha propuesto al Ministerio de Sanidad elevar a 10 el número máximo de personas en las reuniones familiares de Navidad y retrasar el toque de queda a la 1:30. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el gobierno regional renovará hasta el 30 de junio de 2021 a los 11.000 profesionales sanitarios que se contrataron para afrontar el coronavirus. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre boliviano de 42 años como presunto autor de agredir sexualmente a su hija de 17 años durante 3 consecutivos y simular su secuestro. Agentes de la Policía Nacional han liberado a 6 mujeres que permanecían encerradas en contra de su voluntad en un taller de costura en el distrito madrileño de Carabanchel, donde eran explotadas laboralmente. Y más sucesos. La policía municipal ha detenido a un hombre de 21 años por entrar en la Puerta del Sol de la capital, zona peatonalizada, conduciendo un coche robado y sin atender a las indicaciones de los agentes y saltarse varios semáforos. En deportes, cara y cruz para los equipos madrileños que participan en la Champions. El Atlético de Madrid empataba a 0 en su estadio frente al Lokomotiv de Moscú y el Real Madrid hacía historia al vencer por primera vez en esta competición en el estadio de San Siro por 0-2 al Inter de Milán. Vamos con el tiempo. Panorama con cielo encapotado con lluvia para todo el día de hoy. La temperatura máxima apenas sufrirá cambios en Madrid y los valores mínimos ascenderán hasta llegar a los 12 grados. También se sucederán vientos flojos de dirección este. Devolvemos la conexión al informativo Buenos Días España. Desde Madrid les habló Ezequiel Campos.
Escuchas Buenos Días España. El programa de Radio Cadena Española que te mantiene al tanto de la noticia.
Porque yo, como española por encima de madrileña, me siento muy comprometida con mi país y voy a utilizar todos los resortes legales que se me dan como representante de los ciudadanos en Madrid para defender un país de ciudadanos libres e iguales en Madrid, en Mallorca y, por supuesto, también en Barcelona. Pero no me pienso callar y va a ser su peor pesadilla política para aquellas personas que intenten romper España, robarle a los madrileños su recaudación o, desde luego, robarles también el derecho constitucional a los niños, tanto en Cataluña como en Baleares, como en Valencia o en el País Vasco, en hablar en su lengua materna, por cierto, la segunda lengua más importante del planeta.
Bueno, pues claro que sí. Esta señora que estaba hablando era la señora Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Aquí podremos decir lo que queramos, pero que Madrid está bajo ataque, eso de todas, todas, ¿eh?
No hay quien la pare a la señora Ayuso.
Bueno, de todas formas, no sé, a ver lo que dura.
Porque sí, 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 porque aquí como levantes un poco la voz.
Sí, sí, inmediatamente te sales del rollito moderado.
Te cortan las alas.
Te sales un poco del rollito moderado e inmediatamente ya te ponen en otro lado.
Bueno, ya no eres moderado.
En fin, oye, qué mal me oigo, ¿no?
Tú ayer sí, y hoy es estás un poco...
Pero yo creo que no es del sonido, yo creo que es de mi cabeza. Sí, es la edad. Yo creo que sí que es la edad que está ya un poco... Pachuchón. Estoy un poco pachuchón.
Ay, señor. Buenos días, España.
Ahora, en Buenos Días España, revista de prensa con Yolanda Couceiro Morín. Los principales titulares de la prensa en Internet, lo mejor de Twitter y la efemérides musical del día.
Aquí estamos, tal día como hoy, 26 de noviembre 2020, es el día después. Ayer, la superministra de Igualdad
lloró y mucho.
Es una cosa, yo estoy absolutamente entristecido.
A mí me recuerda a las folclóricas cuando, ay, pues igualito.
Oye, de todas maneras, además es que se le notaba... Hombre, vamos a ver, ella tendrá presión, porque claro, no está acostumbrada a que la pongan verde por lo que hace, y claro, tendrá su presión, pero yo también creo que, como has puesto tú en Twitter, un Oscar para ti.
Un Oscar.
Es una actriz estupenda, ¿eh?
Ya te digo. Ay, señor, vaya. Bueno, pues hablamos del Partido Popular, porque el Partido Popular de San Sebastián se desmarca de Iturgaiz y aplaude el traslado de los cuarteles del ejército. Señor,
no sé, es que al Partido Popular ya no acabo de entenderlo.
Yo tampoco,
porque yo no sé si es que tienen dentro todo lo necesario para autodestruirse.
Sí.
O no sé por qué acaban, porque claro, tú imagínate lo contento que estará ahora mismo Carlos Iturgaiz.
Pues tiene que estar, conociéndole, tiene que estar, vamos.
Imagínate lo contento que estará.
Es que el Partido Popular Vasco se está cargando el Partido Popular Vasco.
Es increíble, pero ya te digo, son ellos mismos, ¿eh? No, está haciendo nadie. Luego que no echen la culpa al PSOE,
por mucho que se les diga, son ellos los que toman las decisiones, los que dicen y hacen. En fin. Bueno, Pedro Sánchez, que le dice a Pablo Iglesias, en el gobierno hay que trabajar con humildad. Mira tú quién lo va a decir, ¿eh?
Y sin presupuestos de imagen y esto y tal.
Exactamente, el amigo humilde, bueno. señor. Bueno, OK Diario. Si ayer comentábamos lo de la subvención está de 600.000 euros del marido de Mónica López, bueno, pues hay que sumarle otros 561.143 euros de tres televisiones autonómicas controladas por el PSOE.
Hombre, o sea que le está cayendo...
Un millón y pico así por la face.
Bueno, pero yo sigo preguntando. O sea, ¿qué han hecho estos tíos para merecer eso? Porque bueno, claro, si me dices, oye, es que, yo qué sé, los de Prisa y tal, bueno, pues claro, pues han estado toda la vida haciendo la pelota al PSOE y bueno, reciben sus favores.
Sí, pero tú no sabes eso del peloteo, bom, bom, bom.
Yo no sé lo que habrán hecho, es que no.
Tú sí le haces muy bien la pelota a ciertos personajes. Eres el mejor amigo de sus amigos, Pedro Sánchez.
Ya veremos, el mejor amigo de España.
Exactamente, pues seguimos con Pedro Sánchez porque ha vetado una subida de 100 euros al mes a los militares porque cuesta 165 millones y a los otros les da la pasta.
Es una cosa.
Ay, en fin, allá ellos.
El gobierno que tenemos, del que disfrutamos.
Así es.
Y qué contentos podemos estar.
Algunos. Bueno, el Independiente. La consultora de José Bono asesorará a empresas para lograr los fondos europeos que repartirán. Irán Moncloa. La empresa se fundó por Bono, por Pepe Blanco y Antonio Hernando.
Pues bueno, Antonio Hernando es
el PSOE.
Es también del PSOE.
Sí. Bueno. Los amigos de mis amigos son mis amigos.
Hombre, claro, ellos cuando han llegado a esos escalones de poder, casi tocando ya el poder más absoluto, pues hombre, tendrán una agenda bastante importante a donde llamar por teléfono directamente, claro. ¿No? Y todo eso se paga. Oye, es igual que Albert Rivera. Vamos a ver. Albert Rivera no le contratan en el bufete ese de abogados porque es un niño guapo, o sea, no, sino porque es un tío que levanta el teléfono y lo mismo te puede hablar con a nivel europeo con cualquier líder y a nivel español con cualquiera, y además como cae bien a todo el mundo.
Así es. Pues todo el mundo le coge el teléfono. Bueno, lagaceta.eu. Idoia Mendia reivindica la igualdad como esencia de la democracia y asegura que no será plena con mujeres agredidas y encadenadas.
Bueno, ni con hombres, ¿no? Ni con abuelos,
eso
¿no?
Eso digo yo. Es ni que con, siempre con mujeres ni agredidas.
Ni con niños víctimas de la trata sexual de niños. Porque claro, aquí mucho hablar de todo esto, pero oiga, ya nos hemos olvidado de lo de Baleares y las niñas en el centro de acogida que eran obligadas a prostituirse, ya
eso no se habla porque el tema pues no conviene que
bueno,
se hable.
Que, claro, es que y así luego te vienen a contar ese tipo de cosas y dices, ya, pero es que ustedes hablan solamente de unas cosas y no de las otras. Claro, bueno,
exactamente. En fin, bueno, el español. Otegi dice que el sí a los presupuestos es parte del proceso para alcanzar la República Vasca.
No, pero no mienten.
Habrá que ir haciéndose el DNI vasco, el pasaporte.
Pero no mienten.
Nunca
son
han
así.
Mentido, ¿eh?
No,
nunca han mentido.
Lo dicen bien claro, es lo que hay y al que
esto
le guste bien.
No es como
bien.
Sánchez, que Sánchez miente. Estos no mienten, te dicen lo que hay y punto. Bueno, aparecen mensajes de WhatsApp del grupo de la gestora de Vox en Ceuta insultando a Marruecos y dicen cosas como panda de cabrones y chantajistas. Lo dice español, ¿eh? No lo digo yo.
Yo hay cosas que no puedo criticar. Yo hoy no voy a criticar a Vox.
En este momento, preciso, ¿no?
No voy a criticar, vale. Porque podría incriminarme.
El ministro Campo, el ministro de Justicia, reconoce que hay tensiones en el gobierno y documentos que se trastean.
Hombre, ahí tiene que haber de todo. Es los típicos documentitos que se meten debajo del cajón ahí para que no los vea nadie.
Menos mal que no gobiernan otros.
Menos mal que nos queda Portugal.
Ay, señor. ABC. Ábalos alargó su visita a los inmigrantes en Canarias en un hotel de 5 estrellas.
Hombre.
Con su familia, sus asesores y sus escoltas. Y todo esto pagado por los españoles.
¿Y no compartía hotel con los inmigrantes? ¿A que no?
El hotel de este es impresionante.
Hombre, no saben nada.
Y se llevó toda la family.
Porque claro, vamos a ver. De izquierdas son, pero tontos no son.
Tontos,
no son tontos.
Para nada. Bueno, Voz Populi. Por primera vez en su historia, el Corte Inglés no contratará personal en Navidad. Esto es historia, ¿eh?
Hombre, es que tú imagínate cómo van a estar las ventas. Yo creo que va a estar...
La Navidad ya no es la Navidad.
Va a estar absolutamente, vamos, por los suelos. Y además, luego hay otra cosa que sí que es importante. Me imagino que una parte importante de lo que se pierda de presencia física será a través de Internet.
Claro,
entonces, pues, es lo que hay. Pues las grandes superficies lo van a pasar mal. Bueno, todo el mundo lo pasa mal. Y las grandes superficies también lo van a pasar mal.
Bueno, la tribuna del País Vasco.com. Carlos Blanco, filósofo y ensayista, asegura que vivimos en oclocracia, no en democracia. Ha escrito un libro que se titula El tiempo de incertidumbre y nos cuentan cosas pues como estas.
Bueno, sí, este hombre es un asiduo de la tribuna del País Vasco. Escribe muchos artículos ahí y tal, muy interesante. Y bueno, yo recomiendo pasar por ahí y echar un vistacito, que siempre se aprende algo.
Bueno, el liberal Pablo Iglesias asegura que los presupuestos serán históricos y la alianza aún más. Claro, la alianza con Bildu y los Indep, pero los que quieren destruir España, pues esos han aprobado los presupuestos. Impresionante. Y el imparcial, Esperanza Aguirre, los presos del Procés están muy bien en la cárcel, como los violadores o los etarras. Siempre dando titulares. Sí, Esperanza.
Esperanza no se queda atrás.
No. Bueno, seguimos.
Pero bueno, pero es verdad, vamos a ver, tampoco miente.
No miente, para nada.
Vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre un tipo que intentó dar un golpe de Estado violando los derechos fundamentales de todos los españoles y un señor que viola a una española o a un español en concreto?
Es un delincuente.
Es un delincuente, exactamente igual.
Exactamente igual. Y en la cárcel tienen que estar. Moncloa, el gobierno destina 100.000 euros para destruir documentos confidenciales en un hospital. Se eliminarán información sensible de la pandemia en el consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Y la empresa en cuestión es Actuaciones en Protección de Datos SL.
Pero 100.000 euros para borrar, para quemar papeles.
Pues imagínate qué papeles tiene que quemar.
Que ya voy yo con dos amigos gitanos. Y prendemos fuego en el patio.
Ni las hogueras de San Juan.
Ya te digo yo.
100.000 euros.
Prendemos fuego ahí en el patio, montamos una, vamos.
¿Qué es lo que hablamos? Que es que gastan dinero, gastan.
Gastan entre lo que... 100.000 euros para papelotes de un hospital.
Sí. Ay, señor, Estrella Digital. Detenida la mujer de Mainat por el asalto a la casa del productor en Canet. Parece ser que ha forzado cerraduras, ha entrado por el tejado. Bueno, esto es de película.
Otro separatista de izquierdas que es pobre.
Exactamente, muy pobre. Nos vamos a News. La infanta Elena visita al rey emérito en Abu Dhabi. Se han cumplido 45 años de su coronación y, bueno, lo ha ido a celebrar con su padre.
Pues me parece muy bien. A mí me cae muy bien esta mujer, Elena, me cae muy bien.
Sí.
Yo creo que a mí es la que mejor me cae de todos.
A mí también.
Yo creo que sí.
De la Casa Real.
Luego también me cae bien el Froilán, porque es así como golfete.
Sí.
Y la futura reina, pues la verdad que es una chavalita que se le ve muy formal y tal y cual. Pero a mí la infanta Elena es la que mejor
siempre
me cae.
Siempre me ha gustado. Bueno, Escocia es el primer país que dará...
Oye, me ha gustado ella. Igual que me gustó en su momento y me sigue gustando su ex.
Marichalar.
Marichalar.
A mí también. Un señor.
Un señor. Un caballero. Claro. Al final, mucho da mucho da. El mejor de todos. El tío calladito, uh-huh, a lo suyo, formal, sin dar escándalos.
Así es. Bueno, pues lo que te decía, Escocia es el primer país que dará compresas y tampones gratis a las mujeres. Ya no lo van a tener que pagar.
Pues, además es por ley.
Es una pasta, ¿eh?
Por ley.
Sí, señor. Bueno, el cierre digital. El empresario Álvaro Fuster, amigo íntimo del rey Felipe VI, también da positivo en coronavirus. Ambos estuvieron juntos el domingo.
Claro, pues yo creo que por eso, de ahí viene el tema. Ahora, yo pensaba... Lo que pasa es, claro, infeliz de mí. Yo pensaba que el rey por lo menos haría lo que hace Bertín Osborne. Todos los días una PCR y a todo el que se le acerca
también,
con unas precauciones enormes, y si no, también con PCR antes de acercarse.
Pues algo ha fallado en Zarzuela.
Ya te digo.
Bueno, Diario Crítico. Nuevo escándalo de emisiones. Muchos vehículos híbridos contaminan más de lo declarado. La Federación Europea de Transporte...
Pongo un coche eléctrico en su vida, hombre.
Pues la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente asegura que contaminan entre un 28% y un 89% más de lo que anuncian en sus marcas. O sea, compres un coche de estos para que luego le digan que contamina.
Además, pero es que además, luego hay otro tema que es increíble. Para hacer todas las baterías se necesitan una serie de materiales que, para conseguirlos, el proceso que se necesita para conseguirlos es súper contaminante.
Exactamente.
O sea, al final, ¿cómo queda el tema? Pues yo no creo que quede muy a favor de la batería eléctrica. Hombre, quedará a favor porque lo otro es pura combustión.
Pero también contamina.
Pero tampoco. Bueno, contamina. Y tú fíjate, por ejemplo, es lo que se utiliza para el tema de los teléfonos móviles. Uh-huh. Que yo no sé cómo se llama el material, no sé si es cobalto, no sé, una cosa así. Pero tú fíjate, el proceso para luego poder utilizar los móviles contamina muchísimo, pero aparte, es que eso solamente se consigue, creo yo, que no sé si es por ahí en África, en algún país. Utilizan niños, tal.
Está súper cotizado.
Pero aquí todos los progres, que yo me incluyo entre todos los que vivimos muy felices, pero es que a mí me molesta mucho lo de los progres, tanto defender al pobre y tal y cual, pero luego con su iPhone de última generación y tal y cual, sabiendo de dónde viene todo esto.
Y no les importa.
Importa en absoluto, eso es lo malo.
Así es. Bueno, el digital de Asturias. Adrián Pumares, de Foro Asturias, asegura que es imprescindible incrementar el número de rastreadores.
Bueno, en todos los sitios. Yo no sé. Lo que pasa es que la gente se empeña, sobre todo en algunas autonomías, en no contar con el ejército, cuando todos sabemos que el ejército es el que provee de mejores rastreadores. Pero bueno, oye, allá ellos.
Es lo que tenemos. República. Defensa garantiza la presencia del ejército en San Sebastián pese al acuerdo con el PNV. Sí. Palabra de Margarita Robles.
Sí, en un restaurante comiendo ella y un generalote.
Sí.
Un generalote. Oye, los generalotes. Oye, es que... No abre la boca nadie aquí, ¿eh?
Solo cuando se jubilan y se van a otros partidos.
Sí, es acojonante.
Antes no. Bueno, la información. Ayuso renovará a los 11.000 sanitarios que Madrid contrató durante la pandemia.
Bueno, pues me parece muy bien, además porque le va a hacer falta, ¿eh? No, esto no se ha acabado.
Ya te digo.
Ya empezamos a oír hablar de la tercera ola.
Ya verás.
No hemos empezado la segunda casi y ya empezamos a oír hablar de la tercera.
Es que la vamos a tener.
Que por supuesto nos pillará en bolas, como siempre.
Claro. Seguro que será después de Navidad, al tiempo. Bueno, corazón, nos vamos al corazón.
A ver si hay algo alegre.
Rosana Luque. ¿Quién es Rosana Luque?
No tengo ni idea.
Pues mira, es la madre biológica de Isa Pantoja, que se ha subido al carro y habla.
¿Y ahora esa que viene aquí?
Pues como está de moda lo de la Pantoja y la hija de la Pantoja, el hijo de la Pantoja, pues ella habla y dice en lecturas que ha perdido la esperanza de abrazar a su hija.
Pero
vía exclusiva.
Claro, pero vamos a ver, aquí hay una cosa. ¿Y qué hace su hija con la Pantoja? ¿Ella por qué la dio, la cedió, la...?
Eso no se sabe.
Entonces, ¿ahora qué viene aquí a piar? Es que no lo entiendo.
Pues famosa y a cobrar.
Qué gente, que se apuntan
todos al carro. Es que no lo entiendes, Santiago.
Venga, vamos con Borja Thyssen.
Pues mira, Borja Thyssen y Blanca Cuesta.
Qué guapa es Blanca Cuesta.
Pues esperan su quinto hijo, que va a ser niña. Y no te lo pierdas, va a dar a luz en breve. Han mantenido en secreto el embarazo para que no se supiese.
Igual hasta da a luz en casa.
Puede ser.
Bueno, para no arriesgarse a ir al hospital. Y eso es como tienen tela.
Pues una planta para ellos y tal.
Oye, pero tú fíjate lo que se ha criticado esta pareja. Borja, lo que se le ha criticado.
Durante años.
Y a Blanca Cuesta lo que se le ha criticado. Lo que se ha dicho. Fíjate, 5 hijos. Uh-huh. Ahí siguen.
Sí.
Ella está súper guapa. Uh-huh. Y bueno, porque siempre ha sido muy guapa ella.
Siempre ha sido una chavala. Sí.
Y él, pues yo creo que en su línea. Un tío majetón. Uh-huh. Y ya está.
Hacen su vida.
Lo que pasa que la madre, la baronesa, se pasó.
Sí.
Cuando le exigió prueba de paternidad al primer hijo. Uh-huh. O sea, sí. Es que se creyó que había tenido el hijo con el escolta.
Aquello fue muy gordo.
Claro, es que gordo, recuperar todo eso. Y bueno, y ahí están, parece que han recuperado, pero no se lo crean ustedes.
No del todo.
No en se lo fin. Crean.
Bueno, la cantante Rebeca, ¿te acuerdas de la cantante Rebeca? Esa duro de pelar, pues ahora está en un programa de estos de televisión, La Caja Fuerte o La Casa Fuerte o no sé cómo se llama.
Sí.
Y otra que se apunta al carro de los Pantoja y habla sobre un lío que tuvo con Fran Rivera. Yo de
bueno,
verdad.
Oye, el otro día le preguntaron a este, al Rivera, ¿quién es el que está este en Sálvame? Este suele estar el Rivera, este.
Primo, el es primo, sí, Canales pues, Rivera.
Y le preguntan, bueno, ¿te has acostado alguna vez con Marta López? Oye, no tardó ni un segundo en decir
pues
sí.
Claro. Se jugaba la pasta en ese programa, todo por la pasta.
Ahora, Marta, perdóname, que a mí me da igual la vida de cada uno. Pero como empiecen a hacer la misma pregunta a todos...
y todos sean sinceros...
Y todos sean sinceros, no sé dónde vas a acabar, chiquilla, ¿no?
Ay, señor. Bueno, ¿nos vamos a las toñejas?
Vamos a ir a unas toñejitas. Pues, Javier, por favor, unas toñejas, gracias.
Pues para Irene Montero. La Llorones.
Exactamente. De todos modos, ¿qué es eso?
¿Qué gobierno tenemos?
Y ahora, claro, si la criticas por llorar, te dirán, ¿no ves? Machista no permite que una mujer llore en público, porque es una... Si no se trata de llorar en público, en privado. No se trata de llorar, se trata de hacer el reading.
Exactamente, o sea, ¿no? el paripé. Bueno, aplausos.
Aquí vamos a dar unos aplausos.
Pues mira, María Jesús Cruz y Xavier Muñoz. Puedo hablar.
Ya vale, tanto aplauso.
¿Puedo tomar la palabra?
Claro, es que se apellidaba Muñoz. Ah, claro, Xavier Muñoz. Claro. ¿Es familiar tuyo o qué, Javi? Claro, que también a Javier Muñoz de la técnica.
Pues han descubierto la utilidad del asma como escudo protector contra el coronavirus. Son neumólogos y trabajan en el Instituto de Investigación del Hospital de Valdebrón.
Bueno, pues me parece bien. Oye, ¿cuánto científico bueno tenemos en este país, eh?
Sí.
¿Cuánto científico bueno?
Y eso que se han ido la mayoría de ellos. O sea, imagínate si se hubiesen quedado aquí todos.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Esto se acabó.
¡No se acabó! ¡No, señor! Yo también tengo algo que decir.
Este es el ministerio de todas las mujeres. De todas las mujeres. Existe gracias al movimiento feminista y es una mano que suma a las manos de millones de mujeres en la defensa de la vida.
¡Por Dios!
El pañuelo, pasar el pañuelo.
¡Por Dios!
Sensaciones. Emociones. Eso es.
Radio Cadena.
Y nosotros que estamos dentro de Buenos Días España en tiempo de efemérides.
Y tal día como hoy del año 1991, el cantante Ricky Martin publica el álbum Ricky Martin. Puertorriqueño y nacionalizado español y con residencia en Los Ángeles, comenzó su carrera musical en los años 80 en un grupo llamado Menudo. Ha vendido más de 100 millones de discos y tiene 3 Grammys.
Y por supuesto que tenemos muchas más efemérides el día de hoy.
Pues mira, tal día como hoy, del año 1995, el cantante Michael Jackson publica el álbum Dangerous. Y tal día como hoy también, pero del año 1939, nace Tina Turner, cantante estadounidense que cumple 81 espléndidos años. Y tal día como hoy del año 1945, nace el bajista John McVie, fundador de Fleetwood Mac, cumple 74 años. Y nos vamos al año 1963 porque tal día como hoy de ese año nace la actriz Lydia Bosch. Comenzó su carrera en el programa 1-2-3 y cumple 58 años. Y tal día como hoy del año 1996 fallece a los 82 años el diseñador gráfico Paul Rand, creador de los logotipos de IBM o Westinghouse. También tal día como hoy, del año 2005, el dueto Air Supply recibe la medalla de bronce Hipódromo de las Américas en reconocimiento a sus 30 años de carrera artística. Y tal día como hoy, del año 2012, fallece el compositor y productor Juan Carlos Calderón. Entre sus premios destacan sus 5 Grammys.
Y nosotros que abandonamos la sección después de estas efemérides musicales. Yolanda, regresamos mañana.
Mañana, bueno, pues mañana más. Besitos.
Ministerio de todas las mujeres.
Estás escuchando Buenos Días España. Aquí te lo contamos.
Y ya estamos en tiempo de tertulia. En esta ocasión nos quedamos en Madrid con dos colaboradores y dos amigos, el politólogo Santiago Casero. Buenos días, don Santiago.
Buenos días.
Y también tenemos al otro lado del micrófono a nuestro buen amigo y también colaborador Guillermo Rocafort. Don Guillermo, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días.
Bueno, ahí te noto que estás ahí metido, estás ahí en el cuarto de máquinas o algo así te noto. Bueno, pues nada, aparte, dar las gracias por estar con nosotros aquí esta mañana. Yo creo que lo principal es preguntarte, que ya sé que estás ahí siguiendo todo muy de cerca. Guillermo, ¿alguna novedad que haya habido ayer en el tema Trump en Estados Unidos?
Pues sí, la verdad es que sí, yo creo que ha habido un cambio ahora de... un punto de inflexión, ¿no? Hay dos noticias muy importantes. Primero, una decisión judicial de una corte estatal del estado de Pensilvania que ha suspendido la certificación de los resultados electorales hasta que se clarifique la chapuza, el pucherazo del voto por correo. Es una noticia importantísima porque bueno, hasta ahora habían sido todo varapalos y parecía que era todo conspiración, pero bueno, una decisión de esta naturaleza es verdaderamente relevante porque el estado de Pensilvania es decisivo. Y otra noticia también importante de compartir con los oyentes es que hace unas horas acabaron ya la primera audiencia de la Cámara Legislativa de los estados afectados, ¿no? Uh-huh. En la que, bueno, senadores estatales han tenido ocasión de escuchar las alegaciones de los abogados del presidente Trump y sobre todo a los testigos y las pruebas, ¿no? Y la verdad es que han sido demoledoras, en concreto sobre todo una relativa a un recuento que tiene lugar en un momento dado donde a Biden le dan 700.000 votos por la patilla y al presidente Trump le dan unos 3.000 votos, ¿no? Es algo verdaderamente desproporcionado. Además, es que cuadra perfectamente con el exceso del voto por correo, porque lo explico muy rápidamente, el voto por correo allí tiene que ser rogado, es decir, hay que solicitarlo, y lo solicitaron creo que 1.400.000 personas. Bueno, pues al final aparecieron de votos por correo 2.200.000, es decir, 800.000 votos más, ¿eh? No solicitados, que además casualmente han ido para el candidato Biden, que se va a quedar en eso, en un candidato.
Lo que pasa que, Guillermo, vamos a ver, es que es difícil entender. Si resulta que había 1.200.000 personas habían pedido el voto y aparecen 2 millones y pico, yo lo que no entiendo es que tenga que haber tanta reunión y tanta sesión para nada. Es decir, señores, las cifras no coinciden y además por una cifra muy importante, hasta aquí hemos llegado. Se repiten las elecciones, punto y final.
Pues sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que, bueno, la maquinaria demócrata es así. O sea, no han admitido observadores ni nacionales. Además, están apareciendo ya vídeos en Internet donde a los interventores y apoderados del Partido Republicano no les dejan pasar con la excusa del COVID, ¿eh? que eso al final se ve que es una excusita, van con las mamparas estas que se ponen en el en la cabeza y diciendo aléjese, aléjese y tal, ya, que yo soy interventor, tengo que entrar, ¿no? Y efectivamente es pues eso, los mass media, los fake news media, lo que quieren, pues eso, que cediera a Trump y que no quedara evidenciada lo que yo de alguna forma intenté retratar en mi artículo este en Confilegal, de que realmente es que es un pucherazo que además que se repite en elección tras elección, es decir, pero en este caso ya ha sido verdaderamente escandaloso y sobre todo, bueno, ahí está la batalla legal, que es a la que hay que esperar, porque realmente en el caso de la legislación estatal de Pensilvania, lo que no tiene ningún sentido es esto, que haya prácticamente casi 1 millón de votos que han salido por correo, pero que no han sido solicitados y de los cuales además la mayoría han sido adjudicados a Biden, ¿no? Entonces, bueno, pues es el momento en el que a nivel de los estados se empieza a hablar, porque hasta ahora solamente hemos estado escuchando a la CNN y al País y al y Antena 3, ¿no? Pero ahora es cuando están y hoy es, bueno, hoy quiero decir, hace unas horas, los testimonios de los testigos que además han hecho declaraciones juradas y que son verdaderamente aterradores. Parece mentira que una democracia como la estadounidense tenga que estar sometida a esta dictadura de los medios de comunicación que siguen sin investigar estos hechos, que es lo verdaderamente increíble. Ahora mismo es que están en estado de shock. O sea, realmente se han quedado pues como la Sexta cuando le pillan con el carrito de helado.
Hey, Santiago Casero, oye, tú has participado en muchos procesos electorales, que yo sepa. Bueno, sería escandaloso que, por ejemplo, en una mesa electoral en España, en la que votan, yo que sé, 25.000 personas, que aparezcan de repente 48.000 votos. Eso sería inviable, incluso aquí, que siempre nos tratan por ahí un poco como países del tercer mundo, ¿no?
Bueno, el tema de los procesos electorales en los que yo he participado aquí en España, date cuenta que en la mayoría de las mesas electorales pues siempre ha habido únicamente apoderados de los dos grandes partidos, del Partido Popular y del PSOE. Yo recuerdo en concreto unas elecciones europeas donde aparecieron pues casualmente, o no casualmente, sino en votos, pues 200 votos para el partido que yo representaba, y sin cortarse nadie, pues recibí una llamada de, esto concretamente era en la provincia de Lugo, del representante del juzgado, de la Junta Electoral Central, diciéndome que esos 200 votos habían sido un error porque eran del Partido Popular, que si yo aceptaba que se retirasen aquellos 200 votos y se adjudicasen al Partido Popular. Y casi simultáneamente pues recibí una llamada del representante legal de una coalición que creo recordar que era la Europa de los Pueblos, algo así, que estaban BNG, Convergencia y Unión y el PNV, que casualmente aquellos votos le quitaban el diputado a Camilo Nogueira, que era el del BNG, y solo le daba representación a PNV y a Convergencia. Y entonces me dijeron, no, tú no cedas ante las presiones de estos y tal. Y bueno, entonces yo nunca he creído mucho en este sistema y desde entonces pues la verdad que tengo mis dudas. Y referente a lo de Estados Unidos, pues sí, escucho por ahí, claro, fuera de, como dice Guillermo, de la Sexta, de Antena 3, de la CNN, aunque parece ser que la CNN hoy ya, ayer, iba variando un poco su postura, que la intención de Trump es que llegue la historia a la Corte Suprema, porque los tribunales de los estados pues no dejan de tener miembros a su mando de los partidos que gobiernan en ese estado. Y tanto Pensilvania, que es uno de los estados que están en liza ahora mismo, pues es el Partido Demócrata quien controla el gobierno de esa parte de Estados Unidos. Entonces, no lo sé cómo acabará esto, pero lo que sí me queda claro es que ya no solo a nivel de Estados Unidos, sino a nivel mundial, la limpieza de unas elecciones queda muy, muy, muy tocada.
Oye, Guillermo, y otra cosa que yo creo que es muy importante. Yo no sé lo que pasará, como dice Santiago, si al final ganará Biden, ganará Trump. Lo que sí está claro es que si gana Biden, la verdad es que va a ser una victoria sin alas.
Absolutamente. Estoy de acuerdo completamente con lo que ha dicho Santiago Casero. Es que está en juego la credibilidad, la integridad electoral de los procesos. Porque estamos viendo lo que está pasando, y ha contado Santiago, una anécdota personal que es muy relevante de lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces, bueno, realmente ahora mismo hay una fractura. Biden, creo que es el 97% del electorado republicano cree que ha habido pucherazo, y eso no lo va a cambiar Biden, ¿eh? Porque igual que los fake news, que eran la trola de la injerencia rusa, y bueno, eso fue como una especie de ilusión óptica, ilusión informativa, el pucherazo, que yo estoy convencido que había un pucherazo, está ya grabado en el ADN de más de la mitad de la población de los Estados Unidos, precisamente que la población, digamos, bajo mi punto de vista, pues la más working class, la más trabajadora, la más, la que más se expone, la más patriótica, por otro lado. Entonces, claro, o sea, ya puede ir con Kamala, ya puede ir con Cuomo y ya puede ir con todo el Hollywood, y ya puede ir con toda la progresía y toda la ed intelectual de la extrema izquierda y los Black Lives Matter y los antifas, que van a ser completamente arrollados. Porque ahora mismo, bueno, hay que, yo recomiendo a los oyentes que vean en Twitter los vídeos de la del hearings o la audiencia que ha habido en Pensilvania. Realmente increíble, el fervor de la gente. O sea, realmente hay una movilización ahora verdaderamente democrática. La están planteando de dictatorial, de transgresora, de no sé, involucionista. Al contrario, es el we the people. O sea, la gente de base, la gente que no es de Wall Street, la gente que no es de los sectores financieros, la gente que no es de la cultureta, de la sexta de allí y tal, es la gente la que está viendo cómo su día a día va a ser mediatizado por un pucherazo que además, gracias a que hay un presidente Trump que los tiene bien puestos, porque cualquier otro, me imagino, por ejemplo, Aznar, Pablo Casado o el propio Santiago Abascal, cederían sin duda, porque en última instancia son hombres del sistema, ¿no? Que tienen su papelito, y bueno, en un momento dado no van a ofrecer resistencia. Ya me gustaría que, por ejemplo, cuando pasó uno de los bombazos del 11N, el gobierno del PP hubiera tenido un poquito más de valor a la hora de retrasar las elecciones o impedir esta vulneración, digamos, de la paz electoral. O, por ejemplo, como en febrero del año 36 en España, en vez de haber permitido que la izquierda saltara todo el poder como lo hizo de forma violenta, pues digamos los sectores derechistas que estaban entonces hubieran tenido la gallardía del valor que está teniendo Trump, que en última instancia es que está solo, porque además es que hasta en el partido suyo hay muchos que están deseando adaptarse a la nueva era Biden, ¿no? Pero es la gente, son esos millones de personas que no van a dar su brazo a torcer, porque la sociedad americana es muy peculiar y se basa precisamente en la defensa del débil frente al matón, ¿no? Esto lo vemos sobre todo en las películas del oeste, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo no sé lo que pasará, ya te digo, no sé lo que pasará, pero lo que sí es cierto es que todo lo que es el proceso electoral estadounidense, americano, queda tocado, que si gana Biden al final y consigue ser presidente de los Estados Unidos, va a ser un mandato en duda, porque va a ser una permanente duda y va a ser algo permanente que le van a echar en cara en las ruedas de prensa en la Casa Blanca y en todos los sitios. Le van a decir, ¿recuerda usted que usted no ha ganado claramente y tal y cual? Y esto va a ser muy malo, pero muy malo para la presidencia de los Estados Unidos. Ya veremos a ver qué es lo que pasa. Ayer hablábamos aquí en esa misma tertulia también un poquitín cuál iba a ser el futuro de Trump. Si al final, aunque si perdiese, si se iba a lanzar un poco a las próximas elecciones, si iba a lanzar a su hija. Bueno, ya veremos. Esos son proyecciones de futuro de muy difícil consideración. Pero bueno, en todo caso, lo que sí está claro es que la justicia en casi cualquier sitio es lenta, pero al final llega. Y entonces lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos con todas estas comparecencias que comenta Guillermo, que ya se están produciendo, es por lo menos es que se va a transmitir de forma clara a lo que es al pueblo americano lo que está pasando. Es decir, lo que estaban callando la CNN, incluso hasta la Fox, lo que estaban callando, las evidencias de que había habido trejemenejes con el tema de los votos, por lo menos va a llegar de forma clara a los americanos, porque van a ver, en este caso, como ha dicho Guillermo ya se vieron ayer declaraciones de personas en los propios colegios electorales a las que no permitieron ni tan siquiera entrar para que no vieran qué estaba pasando con los votos. Así que lo que va a ser la presidencia de Biden, si al final gana, va a ser un tema complicadísimo. En fin, sí, de todos modos, de esto tenemos mucho para hablar. Oye, y otra noticia que hemos tenido ayer, yo no sé si sois muy futboleros, pero bueno, ha sido el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Tú eres futbolero, pero tú sois del Real Madrid los dos. Tú, Santiago, eres del Atlético de Madrid, ¿no?
Soy del Atlético de Madrid, sí.
Bueno, yo también.
Ah, los
yo
dos. También. Ah, vale, los dos. Bueno, o sea, estamos en terreno amigo, entonces. Oye, Santiago, ¿qué te pareció en vida Diego Armando Maradona, tanto a nivel personal
como deportivo?
Bueno, a nivel deportivo a Maradona no se le puede negar nada, porque evidentemente ha sido capaz de llevar a la selección argentina con la consecución de un mundial como fue en 1986, y luego cuando fue traspasado al Nápoles, pues fue capaz de hacerle ganar el Scudetto, incluso una copa de la UEFA, cuando no tenía una plantilla como ahora los grandes clubes pues las hacen para proteger a sus astros. Uh-huh. Otra cosa, en el nivel personal, Maradona, yo considero que hace años debía estar olvidado de lo estrictamente futbolístico, porque no ha supuesto un ejemplo para nadie, para ningún joven que le pudiese admirar como futbolista, pues el nivel de vida que ha llevado. Todo el mundo es consciente de sus problemas con las drogas, de sus veleidades, de sus rarezas, de, ya te digo, de no ser una persona ejemplar. Entonces, bueno, se le ha dado mucha publicidad, se han hecho últimamente cuando ha estado entrenando equipos de estos de tercera o cuarta división, sus tonterías en los banquillos y sus cosas como un ejemplo. Maradona fue un ejemplo, pero Maradona, cuando murió el futbolista, la persona debió haber muerto también como ejemplo, vuelvo a repetir, para jóvenes y para gente que le gusta ir al fútbol.
Uh-huh. Guillermo, ¿cómo lo ves tú a nivel deportivo y a nivel personal?
Pues yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Santiago. Yo creo que qué pena que quedan tan lejos las figuras de esos jugadores, digamos que además de esos jugadores sean señores, como por ejemplo Luis Eugenio Gárate, ¿no? Que para no ofender a sus rivales no celebraba ni los goles que metía, y eso que fue varios años el pichichi de la Liga Española, siendo el delantero centro del Atlético de Madrid, ¿no? Ese es el estilo caballeresco, pues que desgraciadamente se perdió, y quizá a lo mejor fue coincidiendo con esa época, primero de los años 80, donde ya el fútbol dejó de ser un deporte de caballos para convertirse en un deporte de villanos y de mercenarios, ¿no? Como es actualmente en la actualidad, ¿no? Y desgraciadamente, pues aquí Maradona tiene ese elemento, ¿no? De haber sido un gran astro del fútbol, haber sido un hombre que podía haber ambicionado todo, un hombre que, bueno, podía estar a la altura que estaba a la altura de Pelé, pero que a nivel personal, pues, desgraciadamente, pues no supo estar, ¿no? Pero bueno, también es la figura del juguete roto, ¿no? Fue aupado también por los más media y en vez de haberse centrado en ayudar al prójimo, ¿no? Como otros referentes, ¿no? Porque desde la posición que tenía podría haber hecho, no sé, fundaciones y como hacen otros deportistas, y se dedicó pues a hacer veleidades y encima luego se metió en el plano político y ya para qué más. O sea, sí, era un experto, había hasta una iglesia maradoniana, o sea, sí, se rodeó de imbéciles y él pues era pues un bobo.
Santiago, ¿qué diferencia entre Diego Armando Maradona y otros deportistas que solamente, por ejemplo, recordar pues alguno español, ¿no? Como puede ser Nadal, como puede ser Fernando Alonso, que están permanentemente preocupados de su imagen, de lo que transmiten sobre todo a los más jóvenes, cómo elaboran y cómo trabajan sus apariciones públicas, casi siempre con una sonrisa, una vida súper sana? Es otra forma de entender el deporte y cómo se proyecta sobre todo a la gente joven, para que la gente joven saque algo positivo de todo eso, ¿no?
Evidentemente, es una forma de entender la vida. Yo creo, vuelvo a repetir, porque, claro, se refería antes Guillermo a jugadores como Gárate, pero bueno, puedes mirar más ejemplos de los que ha habido de grandes jugadores de fútbol que se han dedicado. Pero este, evidentemente, ha sido un muñeco roto dentro de lo que es la sociedad que tenemos hoy en día, y ha sido utilizado con ese planteamiento. Yo vuelvo a repetir lo que decía antes, yo no le hubiera entrevistado, no le hubiera hecho esos ridículos, no hubiera fomentado ese juego con una figura destrozada por lo que es el sistema, en lo que decía Guillermo, que se ha convertido ahora el deporte. El deporte en unos valores, y hoy en día pues es eso, son mercenarios, son otra historia al servicio, pues no sabemos muy bien de qué, pero quizás es lo que venda. Y hacía también referencia a Guillermo a lo de su empleo político, que es que me parece ridículo estar defendiendo personas con su capacidad económica, pues unos regímenes donde el pueblo literalmente se muere de hambre.
Efectivamente. Bueno, oye, ya que los dosis del Atlético de Madrid, me gustaría preguntaros, sobre todo porque el espíritu del Atlético de Madrid, sobre todo hablando de espíritus, de cómo se enfrenta a la gente en el deporte, cómo se enfrenta a la vida, hay una cosa que está muy clara y es que en el Atlético de Madrid siempre ha habido esa imagen, ¿no?, de sufridores, de arrodillarse y volverse a levantar, y eso está muy claro que se ha producido desde hace muchísimo tiempo. Oye, pero a mí hay una cosa que me llama poderosamente la atención, que yo creo que es algo que no ocurre en ningún otro club de España, que yo creo que es el único en el que manda de verdad el entrenador, Guillermo.
Bueno, efectivamente, ese carácter, como bien dices, de Atlético, nos han robado ya tantas cosas, por eso me simpatizo tanto con Trump, porque me veo, creo que debe ser, a la bandera de Atlético es parecida a la estadounidense, pero bueno, entonces, claro, o sea, hemos sufrido notorias injusticias, ¿no? Y eso, lógicamente, marca el carácter y sobre todo marca esa manera de intentar buscar la verdad, ¿no? Y desde luego, bueno, hay que reconocer que la presencia del Cholo Simeone, que este jugador sí que ha sabido adaptarse a una época en la que ya dejó de tener una presencia activa, vamos a decir, como jugador, y ha sabido adaptarse pues, y imprimir un carácter que ya lo tenía como jugador, que bueno, que demuestra pues una fortaleza, una presencia de ánimo, un espíritu y un saber empatizar con la afición, con la directiva, incluso hasta con los rivales, ¿no? Y esa especie de, porque realmente él es el capitán, ¿no? Y mira que hemos tenido problemas en las copas estas, las Champions League, pero realmente los atléticos sabemos que quien lleva la nave es el Cholo Simeone y ojalá que sea por muchos años más porque, bueno, pues realmente forma parte de la historia del Atleti y sobre todo es un poco como Trump, o sea, que cuando le van a robar la Champions, pues lo dice. Sí. Me la han robado.
Santiago, ¿Simeone es el motor del equipo o lo es la directiva con el dinero, la afición? O, a nivel deportivo sí que es Simeone, ¿no? Más incluso por encima de la propia plantilla, ¿no?
Es que el Atlético de Madrid ahora mismo no tiene lo que se llama las vacas sagradas que pueden tener, por ejemplo, el Real Madrid o el Barcelona con Messi o con Ramos. Ahí el que manda es Simeone. E incluso en el aspecto deportivo, por encima de cualquier director deportivo, también manda él porque sabe lo que quiere y lo que le puede exigir a los jugadores. De todas formas, aunque hay muchas críticas también, yo sí le doy un punto de valor a la directiva. La directiva ha conseguido sanear las cuentas del Atlético de Madrid, que no olvidemos que hace no tanto tiempo se veía obligado a vender jugadores, y últimamente los cuatro que ha vendido ha sido porque han pagado su cláusula de rescisión y no ha cedido un ápice para nada ni ha rebajado el precio de ellos. Entonces, si hay que darle, y por supuesto a la afición del Atleti, de la que me enorgullezco pertenecer, que somos inasequibles al desaliento.
Bueno, la que...
Además, José Antonio I de Rivera era del Atleti, ¿no?
Eso dicen, pero hay tantas leyendas que...
y el general Millanastroy también era del Atleti, o sea, que estamos todos ahí. Estamos ahí en una conjunción planetaria, una conjunción atlética.
Ay, Dios mío, Dios mío.
Me ha dicho Petón que hasta que tiene el carnet de socio del Atleti, pero bueno.
Bueno, pero Petón ahora está en el Huesca, o estaba en el Huesca, ¿no?
Tiene acciones en el Huesca, sí.
¿Pero no estaba director deportivo allí en el Huesca?
No, estaba como máximo accionista o algo de esto, sí. Pero sí, en el Huesca tiene muchas relaciones Petón.
Ah, pues sí, es que ya es lo que tenía entendido. Bueno, y tú dices lo de inasequibles al desaliento. La que parece que no es muy inasequible al desaliento es la ministra de Igualdad, ¿no? Que ayer nos echaba una llorera emocionada, no por las muertes de la gente, de las personas que han muerto por el COVID, no por las muertes precisamente en el día de la violencia, contra la violencia de la mujer, de las mujeres que han muerto, no, sino, pues hombre, un poco por su ministerio, ¿no? Lloraba porque el ministerio y ella y su gente están haciendo cosas loables. Más allá de la propia llorera, que me pareció un poco de Oscar, porque la verdad es que lo hizo muy bien y yo creo que hizo una actuación magnífica. Esto de reivindicar el Ministerio de Igualdad, hace falta también un poco de valor, ¿no, Guillermo?
Bueno, pues sí, la verdad es que además ella hace poco puso en Twitter pues que se había reunido, hay una especie de declaración de Estambul, que bueno, Estambul ya... ¿Por dónde va Turquía actualmente? Pero bueno, creo que va un poco por el feminismo, pero bueno, que se había reunido con las ministras de Igualdad de la Unión Europea Digo, pero vamos a ver, si creo que solamente en Francia hay una secretaria de Estado de Igualdad, o sea, se habrá reunido pues con, no sé, con jefes de sección o jefas de sección o de negociado y tal, pero bueno. Y luego otra vez también una cosa curiosa es que le ha regalado una amiga por hacer el cartelón, creo que sí. 16.000 euros, 15. O sea que ya vamos por donde va, 15.000 euros. Y por otro lado, bueno, pues yo creo que está optando a que sea captada por Almodóvar en su nueva película, que puede ser, yo que sé, La Cama Redonda de Podemos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué parece? Como dice el cogido de los santos, es una cama redonda, ¿no? Pero y realmente ridículo, esos llantos totalmente fingidos y más, como bien se ha comentado, en un contexto en el que hay 70.000 personas fallecidas por una pandemia que es en parte responsabilidad de este gobierno, porque aquí la izquierda atrás no la ha dejado vivir con el tema de la pandemia, ¿eh? Y aquí en España parece que se van a ir de rositas, pero una lagrimita, aunque sea por esas personas, que además es que increíblemente no han tenido visibilidad. O sea, el dolor de esas familias se ha negado su visibilidad. Y tenemos a esta necia con el moco colgando como si fuera la dolorosa. Y eso realmente ya, la propaganda de los medios de comunicación en España ya roza en lo grueso. Entonces, bueno, pues yo desearle mucha suerte en esa carrera cinematográfica y que acabe en el centro de la cama redonda de Podemos, en la nueva película de Pedro Almodóvar, y por supuesto con subvenciones a tutiplén, o sea, 100 millones de subvenciones, porque es lo que merece eso, porque realmente es la igualdad, eso es la igualdad.
Santiago, si hicieran un crowdfunding para verla en ese papel, hasta yo ponía dinero y todo.
No, yo poner dinero, desde luego que no. Mira, yo el Ministerio de Igualdad lo considero un ministerio inútil. El gasto que tiene el Ministerio de Igualdad es un gasto inútil y, por tanto, pues ya no voy a opinar sobre qué pienso de la ministra de Igualdad. Yo, ante estas payasadas, ante estas ridiculeces que veo, profesionalmente he visto muchísimos casos donde hombres han sido maltratados psicológicamente por las mujeres. He visto que la ley llamada violencia de género es una de las mayores injusticias que se pueden haber hecho, porque evidentemente la condición humana no se puede legislar. Quizás, desde un punto de vista del derecho natural, la única legislación que puede modelar, digamos, en un punto la condición humana sean los 10 mandamientos de la ley de Dios, pero en el derecho positivo no hay nada. Entonces, aquí hay tal aberración que en una causa civil de separación, si hay abierto una causa penal por denuncia, por malos tratos, por violencia de género, se suma. Y entonces la mujer tiene una ventaja jurídica que hace que el hombre se encuentre en una total indefensión. Y eso, que me parece una auténtica aberración, pues es lo que, cuando veo a esta señorita o señora o lo que sea llorar, hacer el paripé de esa manera, es que ya no es que me dé pena, es que me da asco.
Bueno, pues nada, más claro no se puede ser, Santiago. Bueno, pues nada, señores, pues muy agradecido de que hayáis pasado por los micrófonos de Radio Cadena esta mañana. Y nada, un abrazo para los dos y la semana que viene repetimos. Un abrazo, Santiago Casero, y un abrazo a nuestro amigo Guillermo Rocafort. Un abrazo para los dos, ¿de acuerdo?
De acuerdo, un fuerte abrazo. Para
vos. Esto es Buenos Días España
en Radio Cadena Española.
Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
Y nos vamos hasta Alicante. Ahí está nuestro amigo, el director de la Dialéctica Nacional.es, don David Rodríguez. Don David, buenos días.
Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal todo?
Muy bien. ¿Qué tal por Alicante? Bien, ¿no?
Sí, como siempre, bueno, como siempre, un placer.
Muy bien, pues me alegro muchísimo. Y nada, ¿qué te iba a comentar? Me gustaría comentar un poco hoy en este espacio que dedicamos todos los días a charlar sobre un tema, vamos, de importancia y sobre todo de actualidad. Me gustaría que lo dedicásemos hoy a hablar de qué es lo que está pasando en Canarias con la inmigración y sobre todo ¿qué tiene que ver todo este cúmulo de noticias que nos están llegando, de las que nos enteramos seguramente de un 1% de lo que realmente está pasando en Canarias? No nos cuentan todo lo que está pasando de verdad, todo el caos que se está viviendo ahí, toda la llegada y cómo se están llevando a todos los inmigrantes, a los hoteles y tal. De esto no se está comentando prácticamente nada en la península. Pero bueno, yo creo que aquí puede haber un tema interesante, David. Dime tú si tengo razón o no. Y es que seguramente aquí hay una vinculación del gobierno de Marruecos muy importante en toda esta llegada de inmigrantes, que además lo que provocan es cierta desestabilización política, ¿no?
Bueno, es que yo creo que en todo lo que nos está ocurriendo esos 15, 20 últimos años siempre hay la mano de Marruecos detrás, en muchos casos, no en todos, obviamente, pero en muchos casos. Yo creo que en el asunto de Canarias, que sembrar el caos en Canarias es un jugoso negocio para Marruecos. O sea, primero hay que saber que Marruecos tiene una estrategia global para apropiarse territorios españoles, primero como Ceuta y Melilla, eso ya tenemos bastante información sobre ello, pero también sobre una parte que normalmente forma parte de Canarias, que es lo que se llama el territorio marítimo español, ¿no? Uh-huh. Hay que saber, por ejemplo, que el 23 de enero la Cámara Baja de Marruecos aprobó reclamar parte de la zona económica exclusiva que normalmente tendría que ser una zona económica exclusiva española, es decir, una zona en la cual se puede llevar actividades económicas y comerciales, ¿no? Esa zona normalmente sería totalmente parte de España. ¿Por qué le interesa a Marruecos? Porque su objetivo a medio plazo es apropiarse de un yacimiento que ya estamos viendo bastante noticias sobre eso, que se llama el Monte Tropic, uh-huh. Que está compuesto más o menos de cobalto y de telurio, que son dos minerales muy usados en las industrias de tecnología, ¿no? Eso les permite, se les permite llegar a este Monte Tropic con esa zona económica exclusiva por el territorio saharaui, uh-huh. que además le hemos cedido de forma ilegal, o sea, yo no, tú tampoco, pero Juan Carlos sí, les ha cedido de forma ilegal el territorio saharaui a Marruecos y gracias a ese territorio pues pueden acceder a ese Monte Tropic que normalmente es nuestro, ¿no? La diferencia que entre España y Marruecos es muy sencilla, o sea, España, cuando quiere reclamar un territorio, lo que hace es pide la autorización a la ONU. Lo que hizo Marruecos con esta ley del 23 de enero es aprobarlo de forma unilateral y sin pedirle autorización a nadie. Claro, es que si España va y pide de forma tímida y muy tibia la autorización a la ONU, pues no se la van a dar y están esperando. Y tú ya sabes lo que dice el Evangelio sobre los tibios, ¿no? O sea, que en el libro del Apocalipsis dice, pues a los tibios los vomitaré de mi boca, ¿no? Uh-huh. Pues eso es más o menos lo que nos está pasando, porque poco a poco pues pedimos la autorización y no llegamos a nada.
No, hombre, lo que está claro es que Marruecos ha tomado aguas que pertenecen a España, y las ha tomado sin ningún tipo de problema. Todo lo que es la zona, la tierra de nadie que había en la frontera de Ceuta y Melilla era de 500 metros de ancho, y que es una distancia muy considerable, ya no existe, es decir, se la han tomado completamente, ya no hay una zona de seguridad, ya no hay una tierra de nadie entre España y Marruecos. Y luego hay una cosa que está absolutamente clara. El otro día entrevistábamos aquí al que fue ministro de Asuntos Exteriores español, al señor Margallo, y durante la entrevista que le hicimos, yo no sé si lo dijo sabiendo, bueno, o se le escapó, no sé exactamente, pero bueno, todos recordamos un incidente mientras él era ministro de Asuntos Exteriores, en el que se detuvo a una embarcación que se pensaba que era algún tema de tráfico de drogas, alguna cosa así, pero bueno, se metió la pata, era un error, y resulta que era una embarcación que pertenecía al rey de Marruecos. Y él mismo, Margallo, dijo aquí en este programa que tres días después, que eso les costó, ese error les costó que tres días después desembarcaran cerca de 15.000 inmigrantes en las playas de Tarifa. Claro, a mí lo que me asusta, lo que me preocupa, no es la respuesta de Marruecos, sino la facilidad que tiene esta gente para colocarte 15.000 tíos en las costas españolas.
Sí, pero bueno, ya se sabe, o sea, los países, voy a decir de forma global, pero muchos países musulmanes tienen esa estrategia, ¿no? ¿Sabes el discurso de Erdogan, ¿no? Que decía en el marzo del 2017, dijo a los turcos de Europa que tenían que tener 5 hijos por pareja y no 3, porque, cito textualmente, son los vientres de nuestras mujeres que nos darán la victoria ya. O sea, para que no me digan después que es falso. No, eso es una cita totalmente que proviene de un discurso de Erdogan, ¿no? Claro, es una estrategia migratoria para imponer sus deseos y Marruecos lo que hace es usar la inmigración ilegal. O sea, se sabe que hay tres maneras para territorios como Ceuta, Melilla o Canarias, hay tres maneras de imponer un cambio de soberanía en estos territorios. Primero, es la proximidad territorial. En España hay algunas personas que dicen, incluso en países extranjeros, que Ceuta y Melilla deberían de ser de Marruecos porque están en África. Uh-huh. O sea, que es absurdo, ¿no? Porque si no, Córcega tendría que ser italiano o las Islas Malvinas tendría que ser de Argentina, ¿no? Bueno, sí que tendría que ser, pero bueno, sí. No es así. sí. Entonces, ese argumento es un poco absurdo, ¿no? El segundo argumento tendría que ser la historia. Claro, nosotros decimos que Ceuta y Melilla son españoles, ¿por qué? Porque básicamente desde el Imperio Romano siempre han sido posesiones europeas y ciudades europeas. Además, tú ves el urbanismo en Ceuta y Melilla, es totalmente europeo, ¿no? Y la tercera posibilidad para invadir y cambiar la soberanía de un territorio es la población. Claro, si tú cambias la población, cambias también el derecho a la autodeterminación. Ese principio liberal que se impuso, como lo estuve explicando hace unos pocos días, después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que es un principio totalmente liberal. Ejemplo, el Karabaj, ¿no? El ejemplo de Armenia y Azerbaiyán. Claro, la población en el Alto Karabaj era población armenia, pero por la historia el territorio fue durante mucho tiempo territorio azerí. Entonces, claro, eso crea conflictos. Y lo que está haciendo Marruecos es enviar centenares de pateras para saturar la isla y poco a poco ir colonizándola por la población que hay ahí.
O sea que tú, lo que ves detrás de toda esta llegada masiva de inmigrantes no es simplemente un tránsito de inmigrantes de ahí a la península, de la península a Europa, sino que tú lo que ves claramente es un intento de desestabilización, ya puede ser étnico o político.
Sí, exactamente. Y además se puede verificar en cierto otras islas. Por ejemplo, a nivel francés, tienes las islas de Mayotte, que están cerca de África, de un país que se llama Comores, y este país lo que hace es enviar centenares de miles de inmigrantes a saturar la isla, porque poco a poco, o sea, cuando estás en una isla que está pegadito a Marruecos, lo que puede ocurrir después es que te venga la ONU diciendo, eso es una colonia. ¿Sabes? Eso también ocurrió con muchos territorios franceses que eran islas muy lejos. Decían, eso es una colonia, tienes que descolonizar. Estuvimos hablando aquí hace unos meses ya de Nueva Caledonia, sí. Y es lo que está ocurriendo en Nueva Caledonia. O sea, dicen, eso es un territorio colonizado, tienes que descolonizar. Entonces tienes que hacer un referéndum, claro, pero si en el referéndum votan los que están ahí y que la mayor parte de la población es una población extranjera, pues claro, van a votar para el país de origen. Yo me acuerdo de ese discurso de Hassan II, el ex rey de Marruecos, en una entrevista con una periodista francesa muy famosa y que hablaba un francés perfecto. O sea, Hassan II hablaba un francés pues casi mejor que el mío, ¿no? Uh-huh. Y Hassan II le decía a la periodista francesa de izquierdas, le decía, esos ciudadanos que tenéis en vuestro país nunca serán franceses, nunca se asimilarán a Francia. Por mucho que intentáis hacerlo, no se van a asimilar porque serán y seguirán siendo para siempre ciudadanos marroquíes. Y son mis ciudadanos y no los vuestros. Y lo decía el rey de Marruecos. Entonces, claro, detrás de eso, si vemos la estrategia de Erdogan, si vemos lo que está ocurriendo con las pateras, si vemos ese tipo de discurso del ex rey de Marruecos, pues sí que nos podemos plantear la idea de que están colonizando poco a poco lo que no pueden hacer de momento con las armas.
De todas formas, lo que es la población española creo que lo tiene bastante claro. Hace unos días se publicaba una encuesta en El Español, que no recuerdo yo qué empresa era la que hacía la encuesta, pero bueno, los datos eran bastante llamativos. El 83% de la población española cree que Marruecos actúa de forma hostil y como cómplice de la inmigración masiva que llega tanto a Canarias como a la península. Yo creo que, vamos, el 83% en esta ocasión no se equivoca para nada.
No, claro, pero es que es a nivel migratorio, es a nivel internacional, o sea, a nivel internacional ya se está viendo, o sea, por ejemplo, hubo los Emiratos que firmaron la paz con Israel. Lo que está haciendo Marruecos poco a poco es quedar bien con Israel para firmar un tratado de paz y después poder comprarles los cazas F-35 que quieren comprar desde hace muchísimos años, ¿no? Tienen una estrategia militar, han comprado carros de combate, Abrams, helicópteros de ataque, cazas F-16 y entre paréntesis, esos cazas F-16 son muchísimo más modernos que los F-18 que tenemos en Canarias, ¿eh? Que tenemos ahí algunos cazas que son los más vetustos que tenemos de nuestra flota aérea, ¿no? Nos han demostrado también por la fuerza con los dos cazas que enviaron hasta Sevilla, nos enviaron dos cazas en el mes de agosto, nos demostraron también que tenía una cierta fuerza y nosotros somos los tontos del juego, porque acabamos de regalarles 9 millones de euros de material militar para que puedan invadir el Sahara, que son 130 todoterrenos, sí. Les acabamos de regalarle para que puedan finalmente apropiarse de Sahara. Y apropiarse de Sahara, ¿qué significa? Pues apropiarse del Monte Tropic y de nuestro subsuelo. O sea, es que somos los más tontos. Bueno. La culpa no lo tienen ellos. O sea, si tú dejas entrar al enemigo en tu casa, la culpa la tienes tú.
Está claro, pero tú fíjate, esta encuesta de la que hablamos hace un momento, que efectivamente arroja una cifra muy importante de españoles que ven que el gobierno de Marruecos está ahí detrás, pero a mí lo que más me llama la atención es que hay un 13% de españoles que dicen que que creen que Marruecos colabora con España de una forma amistosa en el tema de la inmigración. Es decir, les cuentes lo que les cuentes, no los vas a convencer de nada.
Bueno, pues esos 13% serán los votantes del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? O sea, esos ya no los vas a convencer.
De Podemos.
O sea, eso no los vas a convencer. No me voy a pactar con Bildu, pacta con Bildu y le sigue votando. No voy a pactar con Esquerra, pacta con Esquerra y le sigue votando. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a convencer a esa gente? A mí lo que me da, lo que me parece bastante positivo es 83% de gente que ya se da cuenta que detrás de todo eso están Marruecos. Hay muchos, votantes del PSOE, cuando hablas con ellos y hablas de inmigración, y está en contra de inmigración, porque ven el peligro que es para las mujeres, que ven el peligro para las minorías tipo homosexuales, el LGTBI, que saben lo que es el peligro de vivir en un mundo musulmán, ¿no? O sea, que saben que la religión, cuando se usa de forma política, es un peligro para la sociedad civil, ¿no? O sea, hay mucha gente, incluso de izquierdas, que se da cuenta de eso. Bueno, pero por otras razones, sigue votando a esa gente, a esa aristocracia electoral, pero por lo menos, vamos a decir, a nivel intelectual, se dan cuenta del problema.
Bueno, pues ya veremos. De todas formas, a mí sí que me gustaría que alguien explicase, y además de forma masiva, que llegase a mucha gente, lo que es el Islam, cómo influye el Islam, y sobre todo a través del aumento de población, y lo que es el Islam político. Porque yo creo que, al final, la mayoría de los ciudadanos están más ocupados de la PS5, del móvil, y de este tipo de cosas. Y porque en los medios de comunicación no se habla de estas cosas. Las personas que son críticas con todo esto, pues es porque a través de internet se enteran de cosas, alguno lee alguna revista, algún periódico internacional, pero la verdad es que sí, hay un silencio y una ceguera absoluta en todo este tema de información a través de los medios, y luego que hay una cosa que también tiene que llamar poderosamente la atención. Y además yo siempre lo pregunto, ¿conoce usted algún banquero que esté en contra de la inmigración? ¿Conoce usted alguna gran empresa multinacional que esté en contra de la inmigración? Pues bueno, si ellos no están en contra, imagínense qué es lo que tienen a cambio, ¿no?
Claro, yo no conozco ninguna patronal en el mundo que esté en contra de la inmigración, no existe. Además, te puedo decir el contrario, o sea, en Alemania, las principales organizaciones de empresas, de grandes empresas, porque siempre hay que distinguir entre el hombre que tiene un comercio, un bar, claro, un restaurante,
claro,
y la grande empresa. Yo voy a decir una cosa, yo liberalismo para las pequeñas empresas, claro que sí, pero esas grandes empresas que se aprovecha esa pobre gente para hacer competencia al trabajador nacional, pues bueno, pues en Alemania esas organizaciones pedían más inmigración. O sea, es que lo pidieron a Merkel hace 5 años, hicieron un comunicado diciendo queremos más inmigración. ¿Por qué? Porque su modelo está basado en la exportación, les permite tener con sueldos muy bajos, además con la reforma de los socialdemócratas, los que se llaman la reforma Hartz IV de Schröder, bajaron tanto los sueldos que puedes encontrar los sueldos a 1 euro la hora, que se llaman los mini jobs. Y entonces les permite tener una mano de obra barata en su propio territorio para exportar los productos que tienen, o sea, coches, productos de lujo, ¿no? Incluso la agricultura. Pero sí, bueno, por lo menos de esto hablamos aquí, porque de aquí hemos hablado del Islam varias veces, explicar lo que es, o sea, que el Islam es tanto una religión como un código civil, o sea, que es una religión que antiguamente, como el judaísmo, tenía algo en común, es que tenían una visión global de la sociedad, como que la sociedad tenía que estar totalmente sometida al régimen de Dios, ¿no? Y que eso era la distinción con el cristianismo. Y eso ya hemos hablado, y creo que es muy importante explicarle a la gente. Porque la gente piensa que el imán es lo mismo que un cura, ¿no? Es que no tiene que ver. En la Biblia lo ves y te dice lo que es de Dios, lo de César es de César, ¿no? Pero en el Islam y en el judaísmo antiguo, porque el judaísmo nuevo ya no es así, también era así.
Yo de todas formas, yo siempre que hablamos de inmigración, y también es otra cosa de la que yo siempre intento transmitir, ¿no? Que el primer perjudicado con el tema de la inmigración, como se produce, como se está produciendo ahora mismo en España y en toda Europa, es el trabajador no cualificado, que por desgracia es la mayoría de los, son la mayoría de los trabajadores que hay en España y que hay en Europa, ¿no? Porque la llegada de personas, llegan personas que tampoco están cualificadas y lo único que hacen es competir contra los no cualificados autóctonos en sus sueldos. Es decir, porque se dedican a trabajos, pues que una persona que llega puede hacerlos perfectamente, pero aquí la derivada está en el sueldo y en los empresarios, que desde luego no van a tener ningún tipo de problema en contratar a una persona de fuera y echar a la calle a un español o a un francés o tal, si puede ahorrarse a la hora pues 3 euros, que al final del año, al final del ejercicio fiscal del año, pues es un montón de dinero en sueldos. En fin, pero bueno, eso ya no sé, ya les llegará sobre todo a estos sindicatos que están permanentemente pillando. Bueno, que a mí no me preocupa lo que hacen los sindicatos, me preocupa mucho aquellos trabajadores que tienen carnés y pagan cuotas a los sindicatos para que luego les traicionen, les den la espalda y apoyen a otros trabajadores que vienen de fuera antes que a ellos. Pero bueno, cada uno elige perfectamente cómo quiere que le engañen. Don Devi, mañana regresamos, ¿de acuerdo?
Vale, con mucho gusto, Santiago.
Venga, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Esto es Buenos Días España
en Radio Cadena Española.
Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
Y esto ha sido todo. Saludos súper cordiales de todas las personas que han pasado, que han colaborado el día de hoy en el programa. Por supuesto también de Javier Muñoz en la técnica y este que os habla, Santi Fontella. Mañana regresamos a Buenos Días España con más opinión y más información. Chao, hasta mañana.
Porque Radio Cadena Española te ama.